¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Antes de entrar en materia, Telefónica.
Telefónica, sí, la Fundación sí. Telefónica 42 Madrid, que es un campus de programación informática al más alto nivel que tenemos aquí en Madrid, gratuito, sin clases ni límite de edad, pero eso sí, con exigencia.
Exigencia. Primero, fíjate, Pepe, tú que estudiaste económicas. Pepe García
de pequeño, buenos días.
San Sebastián, Eduardo Inda.
Muy buenos días.
2 horas y 20 minutos de examen de matemáticas online. Si lo pasas, entonces entras en lo que llaman la piscina, que son 6 meses de trabajo, entre todos, porque el trabajo de programación, por ejemplo, en videojuegos, son a lo mejor 500 personas trabajando 5 años. Entonces, claro, tienes que saber trabajar en equipo, no ver a alguien de... bueno. Y si pasas esos 6 meses, ya de máxima exigencia, integración en grupos de trabajo y tal, entonces ya entras en el campus. Oye, 40.000 peticiones. Y además la mitad sin título académico. Pero si hay gente que sabe.
Bueno, de media reciben unas 8 ofertas de empleo durante su paso por la escuela.
Cada persona.
No, claro, humano. Cada persona. Sí. Así que nada, la Fundación Telefónica se pueden informar. www.42madrid.com.
Bueno, vamos a ver. ¿Quién vio, si es que vio alguien, porque no tenemos los datos de audiencia, el debate sexista de ayer? Después de los gallos de los que se quejaban, hubo debate de gallinitas. Y yo, a mí es que esas cosas me sacan de quicio. Eduardo, ¿tú lo viste?
Sí, lo vi.
Claro, acostumbrado a ver sufrir al Madrid en defensa, pues sí. no te cuesta ya.
Bueno,
ver
tío, el miércoles pasado no sufrimos mucho.
No, porque
mucho.
Como estábamos marcando goles,
por eso
pues
digo,
no teníamos
en
que
defensa
defender.
No sufrimos el
no,
miércoles pasado.
Cosa rara.
A lo mejor ha cambiado la historia.
No sé,
bueno,
no
Rodrigo
sé.
Puede cambiar la historia, fíjese.
Sí, ya veo.
Ultragueño cambió la historia del Real Madrid, Raúl cambió la historia del Real Madrid y a lo mejor este chico cambia la historia del Real Madrid. La
Hombre,
mala historia última
cuando
del
Real Madrid. El Real Madrid gana la derecha.
Sí, es verdad.
Eso 5 copas.
No, perdona, las 13 copas de Europa.
Pero digo las 5, que era
no,
la
No, es que este sigue
Barça.
Siendo antifranquista. Pues no hay club, y además lo has contado, no hay club más franquista en la historia del franquismo que el Barça.
No, sí, como dice Federico, lo he contado.
Lo has contado. O sea que sí, pero le sale.
El debate,
¿lo viste?
No, vi las previas, o sea, unas 6 horas seguidas en la Sexta con Ferreras diciendo, uy, el debate que va a haber. Pero no vi el debate.
Ya verán, mi señora, sí. Ya verán. ¿Cómo se llama? Pastor, ¿qué dice Neutrola hoy? O algo así, no sé cómo se llama.
Neutral.
Bueno, yo digo Neutrola
porque
¿qué es eso?
Pues es un invento, una empresa de la señora que promociona al marido.
Que se dedica presuntamente a contrastar información. A ver si son fake news o no.
Sí. Funiu, créetelo, como créetelo. Decía Zapatero, Funiu.
Funiu.
Bueno, ¿tú viste algo del debate?
Yo vi algún trozo y confieso que me negué a ver más porque habría alterado gravemente mi determinación de ir a votar el domingo. Y como quiero ir a votar el domingo, pensé, si sigo viendo el debate no voy, me quedo en mi casa. Y eso iría en contra de los principios.
¿Qué te alteró?
Pues me alteraron determinados discursos apaciguadores y blanditos.
De Ana Pastor, confiesa.
Sí, de Ana Pastor. Me parecieron
Ana
lamentables.
Pastor,
Ana
política.
Pastor, la política.
No
sí.
La Superwoman.
No, la Superwoman, yo ya tuve un encontronazo con ella a raíz de cuando ella presentaba 59 segundos. Me levanté de la mesa, me fui y me juré a mí misma que nunca vería nada dirigido o presentado por ella y me he mantenido fiel a esa palabra. Porque esta señora ni es presentadora, ni es moderadora, ni es nada. Es una sectora. hectárea y listo. Y en consecuencia, yo eso lo tengo muy claro. No, no, le va bien. El negocio del según sectario es muy rentable en España, si eres de izquierda, claro.
Exacto.
Si eres un sectario de izquierda, es fantástico. Si no, ya la cosa cambia. Pero vamos, si eres un sectario de izquierda, te forras. Pero bueno, yo me negué a ver nada.
Ayer...
Pero vi un ratito de lo que estaba diciendo Ana Pastor y dejé quito, que si no, se me van a quitar
si
las
no,
ganas.
No voto.
Pero añado que me parece deplorable esto de hacer debates de chicos y debates de chicas. O sea, a mí me habría parecido lógico hacer, vamos a hacer un debate sobre políticas de mujer, de los responsables de políticas que tengan que ver con la mujer, conciliación, tal cual, lo que sea. Lo que
sectoriales.
Sea. Sectoriales. Me parecen bien los debates sectoriales.
Es más, serían debates
y
de
serían
verdad.
Serían debates bueno, de verdad no, y serían debates interesantes. Claro. Pero, ¿qué pasa? ¿Que solo pueden ser mujeres las que lleven el sector mujer? ¿No puede haber hombres que gestionen ese área,
luego,
igual que puede haber mujeres que gestionen? Yo qué sé,
separar,
me parece lamentable.
Los debates por hombres y mujeres no
sé,
es la ley de violencia de género, es la discriminación por razón de sexo que solo España, en todos los países de la Unión Europea, ha implantado, gracias al Tribunal Constitucional, que prostituyó la base de la Constitución, que es la igualdad de los ciudadanos ante la ley.
Yo llevo 32 o 33 años debatiendo en los medios, en todos los medios, y siempre me han echado a debatir con hombres, al principio mucho más, y después con mujeres, y con hombres y con mujeres, y con todo el mundo. A mí me da igual, yo debato mis ideas. Me da lo mismo que el que tengo delante, sea un señor o una señora. Es un debate de ideas, no es un debate a ver quién es más guapo, quién es más feo, quién es más alto, quién es más bajo.
Yo vi varios...
Es lamentable.
O sea, había Inés Arrimadas, formidable, demostrando que tiene que ser la próxima líder de Ciudadanos si se pega en la castaña el domingo, como auguran todas las encuestas. Vi a la señora Pastor, pues, en fin, el problema que tiene la señora Pastor, que es muy buena persona,
eso es muy bueno. ¿Cómo va a ser buena persona siendo la íntima de Rajoy?
Pero en cualquier caso tiene un problema de oratoria más que evidente, ¿no? Es decir, sí. Ahí tienes que enviar a un peso pesado en la oratoria como es Cayetana Álvarez de Toledo, ¿no? Eso
hubiera sido. La tenemos aquí, como además todo el mundo habló de Cayetana.
¿No?
Cuando no está allí, hablar de alguien que está en política y no está presente para defenderse, hombre... Eso lo puede hacer cualquiera, menos un supuesto moderador.
En el monasterio la vi más apagada que otra vez, no sé qué le pasaba ayer, que estaba con el rictus así
bueno,
triste.
Inés Arrimadas lleva un trancazo.
No, digo monasterio.
No, quiero decir que a lo mejor le pasaba lo mismo, ¿eh? Que
déjame que diga algo de Inés Arrimadas, ahora que la has mencionado. Inés Arrimadas, que es extraordinaria en los medios, no va a conspirar contra Albert Rivera, contra lo que tú publicaste el otro día. No va a...
Yo no dije que vaya a conspirar.
Bueno, no, dijiste, me fijé, estaba
impresionado. Yo lo que dije es que los varones...
No, sí. Exactamente.
Pues no se dejará.
Yo, bueno, que no se dejará uno. Vamos a verlo el lunes.
No te apuestes un jamón.
Pero, bueno, eso ya sería
se
el segundo.
Producir,
me otro con,
Pepe, se tiene que producir...
Se
ha apostado uno conmigo, ¿eh?
¿A qué?
Sí, perdona, ayer me obligó y ya que me
jugó. ¿Yo?
Obligaste,
¿te dejas obligar? Yo te lancé el guante y tú lo recogiste. Él dice que se va a abstener el PP para que gobierne Sánchez. Yo le digo que no.
Vamos, para
y
nada.
Hay un jamón
ya
te lo digo yo.
Bueno.
No es, no.
Pues bueno,
eso,
vamos a ver.
En cualquier caso, si se
mira,
produce...
Bueno, pero dejad que hable esta minoría catalana
vale,
aquí presente, que es de Lugo.
Está portando extraordinariamente bien. Me estoy empezando a preocupar.
Sí.
Inés Arrimadas tiene un rasgo personal rarísimo en política y rarísimo en la vida civil también, y que es leal a las personas. Entonces, esto es muy raro, en política sobre todo, pero lo es. Entonces, Inés Arrimadas, por lo que sea, es leal a Albert Rivera. Y si Albert Rivera se aparta y dice, quiero que vengas tú, y tú eres la designada, lo será. Pero si Albert Rivera...
O sea, que será Arrimadas.
Si Albert Rivera no se quiere ir, y yo sospecho que no se quiere ir...
Yo creo que sí.
Bueno, si cuando
no
te quieres ir, tienes que ir a otro sitio. El problema es a dónde nos vamos.
Yo lo que tengo dudas, Pepe, es que vayan a tener una debacle como la que...
Yo también, yo no me la
creo. Yo creo que no va a ser eso. Pero
yo
si fuera eso parecido, vamos, que sale Rivera y llega Arrimadas, vamos.
Mira, yo estoy convencido de que va a haber gente que sí le va a querer mover la silla. Y te digo quién, Tony Roldán.
Bueno,
Tony Roldán lo va a hacer, es evidente. No, no está fuera porque es militante.
Bueno,
¿y por qué te crees que se queda de militante?
Mira, yo conocí a una que era militante del PP con Rajoy y que había sido alto cargo, diputada en el partido, en el Parlamento, etcétera. Y se fue.
Oye,
se fue y volvió. Que es, déjame un momento, que es que tenemos a la gran ausente de ayer, de la que hablaban todos, pero que no estaba allí para defenderse. Cosa sorprendente. Cayetana Álvarez de Toledo, muy buenos días.
Buenos días, Federico, ¿cómo estás?
Bueno, ¿viste el debate o no te gustan debates de gallos y gallinitas?
A ver, dos cosas. Primero, no, a mí no me gustan los debates de género, es decir, creo que no puede haber debates solo de mujeres por mujeres, como no puede haber debates solo de hombres por hombres o debates de homosexuales por homosexuales. O sea, eso como punto de partida. Pero además no pude verlo porque estaba ayer en Tarragona, que estuve con Rosa Díez, vamos a hacer un meeting, y para intentar que Jordi Roca, que es nuestro candidato ahí, el Partido Popular, pues saque el escaño, porque es un tipo fantástico y queremos que Tarragona tenga una voz constitucionalista en el Congreso. Y nada, y te cuento, cuando llegamos ahí, pues resulta que había justo un meeting enfrente, en la acera enfrente de la calle, de pues había una especie de congreso de xenófobos, ¿no? Un congreso de xenófobos. Se habían juntado ahí Artur Mas, que es la madre de la criatura, ¿no? Porque el padre es Pujol. Estaba Puigdemont por videoconferencia, o sea, supongo que dando las gracias a Sánchez por el favor enorme que le hizo la víspera.
Claro, humillando a la fiscalía.
Que la fiscalía estaba claramente a sus órdenes, ¿no? Está fanfarronada sobre la fiscalía. Estaba Torra también, en la acera de enfrente. Torra,
oye, no se privan de nada en Tarragona, ¿eh?
Impresionante, ¿no? ¿No? Justo a la misma hora y en la acera de enfrente.
¿Habría por ahí?
Varios.
Pues estaba Torra, supongo que diciendo, uff, esto de los chicos se nos han ido de las manos, ¿no? Esto de tomar el Parlamento con nosotros dentro todos. Y luego estaba Laura Borràs, que es un clásico ya, que es la candidata, que es esta señora con la que he tenido que debatir varias veces, que es como muy amable en las formas, pero que, claro, practica estas hipocresías deplorables del nacionalismo, consistente, por ejemplo, en su caso, en primero jalear y justificar la violencia contra la Policía Nacional y luego ir a visitar al policía gravemente herido, ¿no? Y entonces sentirse moralmente mejor por haberlo hecho, ¿no? Pues eso estaba haciendo yo anoche y por eso no pude ver el debate porque volvimos bastante tarde hacia Barcelona.
Bueno, pues entonces vamos a un asunto que, como va a costar tantos jamones en apuestas, porque todavía en este fin de semana va a haber apuestas para todo. Hay un dicho clásico, yo no era muy bueno en latín y en griego, ¿no? La verdad es que no, otras cosas se me daban mejor. Pero bueno, recuerdo lo de quimeo danaos et dona ferentes, es decir, teme a los griegos cuando te hacen regalos. Las encuestas aparentemente nos regalan con una caída del PSOE. Y aparentemente anda Falconetti para que los Ferreras Rocher le laven por la mañana, por la tarde y por la noche lo que él mismo ensucia por noche, tarde y mañana. Al servicio del gran pacto con la Esquerra Republicana, que yo creo que esto ya es el secreto de Polichinela, que es en lo que estamos y al final lo que se va a debatir este domingo. Si puede haber un gobierno revolucionario, porque no puede ser otra cosa, anticonstitucional, para cargarse el régimen de la Esquerra y de Sánchez, o no. Yo creo que esa es la única cuestión. ¿Hasta qué punto tienen credibilidad las encuestas? Lo digo porque como tú estás de nuevo en un partido, en el Partido Popular, que sí tiene acceso a las encuestas, aunque no tiene los medios que el PSOE, cosa que a los ciudadanos nos está prohibido conocer, pues hombre, alguna idea tendrás. ¿Es engañoso el resultado del PSOE a la baja? ¿Es engañoso el resultado de Ciudadanos muy a la baja? ¿Tienes datos o tienes, ya llevamos años en esta historia, o cuál es tu percepción de cómo va a ser el final? No lo que quieres, sino lo que columbras.
A ver, yo no tengo datos, más allá de los que tenéis vosotros y estamos viendo los medios de comunicación, ¿no? Pero claramente os has dicho algo importante. O sea, Sánchez trama una nueva traición a la democracia en tándem con Esquerra. Eso es así. Este es un señor que llegó al poder con los votos de dos partidos que habían protagonizado un golpe de Estado unos meses antes. Y es un señor que pretende, insisto, está tramando una nueva traición a la democracia en tándem con Esquerra. Esa es la operación política que nos jugamos el domingo. Y lo que tenemos que hacer, en mi opinión, es juntar en la medida de lo posible y con toda convicción y fuerza, reagrupar el voto para impedir que eso suceda. Y eso es votar al Partido Popular, porque es el único partido que puede sacar un escaño más que el PSOE el domingo. Y si sacamos un escaño más que el PSOE el domingo, frenamos esa operación e iniciamos una nueva etapa, donde tendrá que haber acuerdos, pactos, nosotros con Ciudadanos, ver qué pasa con Vox, muchas cosas. Pero lo fundamental este domingo es parar esa operación, porque esa es la operación que está en marcha.
Yo lo de parar la operación lo veo, no digo otra cosa. Ahora, eso de que porque saque un escaño más va a tener la sartén por el mango, no sé dónde
fundamental,
te lo sacas.
Bueno, fundamental tener un escaño más, porque inmediatamente pasas a ser el partido más votado, lideras tienes la iniciativa y eres el que tiene que mandar y el que va a gobernar.
Si tienes socios para hacerlo.
Bueno, claro, pero tenemos que tener los socios para hacerlo. Y vamos a intentar ser masivamente conseguir el voto para luego conseguir los socios, paso por paso. Pero lo fundamental es esta oportunidad que nos ha regalado Sánchez.
Bueno, yo entiendo lo de que hay que votar y yo voy a ir a votar, pero es que yo creo que Inés ganó las elecciones en Cataluña y, sin embargo, no tenía mayorías. Tal, y un tío capaz de llegar al poder con 84 escaños y los votos de toda la patulea separatista, bildutarra, golpista, etcétera, anda, que le va a importar mucho que Casado saque 101 escaños y él saca 100. Le da exactamente lo mismo, él va lo que va.
Él va a lo que va y él no tiene escrúpulo ni límite, pero nosotros tenemos que intentar sacar un escaño más que él como punto de partida para tener una fortaleza que ahora no tenemos.
¿Quiere preguntarte algo? Porque está empeñada en votar al PP, Isabel San Sebastián.
Hace muy bien, Isabel. Hace muy bien.
Como Rosa dice, Federico, que
bueno, Rosa, mira, si casi deja de votar después de oír a tu sustituta en el debate.
Eso es, él ha inferido eso. Lo que he dicho es que vi ayer tres minutos. Yo vi ayer 3 minutos a Ana, oí a Ana Pastor y dije, ya no oigo más a Ana Pastor la política porque pone en riesgo mi determinación de votar. No, lo que yo te quería preguntar, Cayetana, es... yo estoy completamente de acuerdo contigo, la operación es un pacto Frankenstein espantoso con Esquerra, con Bildu, con Podemos y con lo que haga falta. ¿Existe alguna posibilidad remota de que frente a eso alcancéis algún tipo de pacto constitucionalista solo para cambiar la ley electoral? ¿Entre los tres partidos constitucionalistas para hacer una legislatura corta, mínima, para cambiar la ley electoral y salir de este bloqueo y de esta dependencia perversa de partidos, no ya nacionalistas, sino directamente independentistas y golpistas?
Si dan las sumas, por supuesto. O sea, para sacar adelante todo tipo de reformas que permitan...
Perdón que te interrumpa. Digo PSOE, PP, Ciudadanos. Digo hacer un pacto entre esos tres para cambiar...
Ah, que PSOE es constitucionalista y Vox no.
No, bueno, pues entre Vox también.
Como que también. O sea, hablamos de un tío que está con los golpistas...
No, pero como me dice... A ver, Fede, como me dice Cayetana, si dan las sumas... Yo doy por hecho que si da la suma de Ciudadanos, Vox y PP, gobernarán. Lo que me estoy refiriendo es si los bloques están en torno a los 100-155 escaños, como dan ahora todas las encuestas, ¿existe alguna posibilidad de pacto transversal entre...?
Con el PSOE.
Eso es lo que estoy preguntando.
Bueno,
mira, el PSOE solamente entiende y va por el buen camino cuando otros lideran con fortaleza una política. Y el ejemplo es la ilegalización de Batasuna. El PSOE no quería la ilegalización y estaban en el discurso siempre, esto va a incendiar el País Vasco, esto en el fondo va a dar una fuerza al mundo etarra, a los abertzales, al PNV, no conviene, ¿no? Por lo bajini. Y el gobierno de Aznar tomó la iniciativa y dijo, esto se tiene que hacer, porque es lo decente, porque es lo justo, porque es lo bueno para la democracia. ¿Y qué pasó? Lideró a los españoles. La opinión pública masivamente empezó a cambiar, se empezó a aumentar el apoyo a esa iniciativa y el PSOE cuando vio que íbamos para adelante, que esa iniciativa iba a salir adelante, acabó apoyándola.
Bueno, y la Fiscalía hizo un trabajo, un trabajo excepcional para probar las razones.
Pero lo
que
te digo
es... Exacto, pero que no, o sea, que no fue es que el PP dijera o el Congreso dijera que
ilegalizamos. No, pero si el gobierno no quiere...
Estoy de acuerdo, pero hubo un trabajo excepcional de la Fiscalía.
Que sí, pero liderazgo democrático, liderazgo político es fundamental. Fíjate, otro ejemplo, la célebre manifestación del 8 de octubre de 2017, masiva, lo más emocionante, la más importante probablemente de la historia democrática con la de Miguel Ángel Blanco, pero esta fue más inédita en el fondo, ¿no? Y más insólita porque jamás se había movilizado España en defensa del constitucionalismo en Cataluña. A esa manifestación famosísima no vino el PSC. Es que no vino el PSOE a esa manifestación. Estaba Borrell a título personal callando a la gente, pero no estaba el PSC, no estaba Iceta. Y fue tal el éxito de esa manifestación que se vieron obligados a venir a la segunda. Y yo tengo un vídeo donde se ve a Iceta literalmente saltando y cruzando la valla.
Quedándose como los caballos en medio del obstáculo. Porque claro, como es redondo, él intentó saltar. Pero claro, el problema de la esfera cuando cruza una línea es que o se vuelca a un lado o hacia otro, pero ágilmente no puede cruzar. Tropezó con una valla, intentó saltar con una pierna, luego con la tripa, después con la otra. Bueno, el espectáculo, yo he visto ese vídeo, es maravilloso, es maravilloso.
Con esto quiero decir que el PSOE irá por el, digamos, camino de una mínima decencia, o no se despeñará por el camino que su cuerpo le pide, si nosotros lideramos una política. Y eso es lo que hay que hacer. Y para eso necesitamos, insisto, en la reagrupación del voto. Yo creo que esto es muy molesto para mí tener que decir esto, ¿no? Porque uno tiene pudor y entonces tener que decir, oiga, es un voto útil. Pero os juro que nunca un voto útil fue más patriótico y necesario y urgente. Y a eso me estoy dedicando, es a intentar convencer a muchísima gente en Cataluña, gente que se fue a Ciudadanos en su día, gente que se fue del PP porque no lo acaba de convencer, gente que está dudando si votar a Vox, de que intentemos unir el voto para echar a Sánchez y para acabar con esta etapa completamente asiaga, ¿no?
Pues y vamos a ver lo que pasa. Si esto ya, ahora ya, en fin, ¿no? Y acaba esta ridículamente corta campaña.
Y larga, depende cómo la mires. Depende cómo la mires. Empezó el 28 de abril, más o menos.
Bueno, empezó cuando llegó al poder este Mandrias y así estamos. Bueno, muchas gracias, Cayetana Álvarez de Toledo.
Por cierto, hoy vamos al mediodía y quiero aprovechar para decirlo, a la Plaza Urquinaona, a hacer un mitin ahí, en la calle, porque la calle es nuestra también. Hay una Cataluña constitucionalista y democrática que reclama su derecho no solo existir, sino a tener voz, fuerza, representación, presencia, poder y hasta presupuesto. Y a
o sea que si va Rufián, también lo silbaréis. Bueno, porque la última vez que fue lo silbaron los suyos.
Sí, exacto.
Bueno, siendo benévolos.
Sí, sí, bueno, lo abroncaron, lo abroncaron.
Bueno, los del PP son más educados en general.
Sí, eso es demasiado.
Bueno,
demasiado,
pero no, yo creo que nunca ser demasiado educado. Mejor pasarse de educado que de lo contrario.
Cuando plantas cara, al nacionalismo retrocede. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y hoy vamos a hacerlo en la calle, en Urquinaona, que tiene un valor simbólico muy importante. Ahí han pasado cosas horribles. Yo la vi, me fui a la 1:30 de la noche, una noche que ardía Barcelona, a verlo. Y ese espectáculo dantesco debe acabar. Y tenemos una oportunidad de que acabe a partir del domingo.
Pues vamos a ver. Muchas gracias, Cayetana.
Gracias a todos vosotros. Un abrazo fuerte.
Con la celda, ¿a quién se lo enviamos?
Pues a Inés, que está en la cama, pobrecita. O sea, no sabemos si hereda.
Y a Nerea Alzola, que ayer...
A Nerea Alzola. Que la palizaron los de la Euskadi feminista.
Sí.
Dice, es un proyecto soberano y feminista. Así que vamos a palear a las mujeres de derechas. Es que esa gentuza, y esa gentuza es la que ha puesto a Falconetti en el poder.
Y ayer abrieron el debate este de mujeres...
Ayer en Rocío Monasterio.
Rocío Monasterio y nadie lo condenó.
Pues qué vergüenza.
Boca pequeña.
Bueno, pues para Nerea Alzola, claro, que sí, pues se lo claro vamos a mandar, sí. Que la verdad es que el trabajo que también están haciendo allí en el País Vasco es tremendo, los líderes de Vox, bueno, en este caso.
Señor.
Te regenera por dentro, se nota por fuera, para Farmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio.
Hay que proteger la propiedad, Federico.
Eso es fundamental.
Los expertos de Securitas nos atienden durante las 24 horas del día, desarrollan además la mejor tecnología para evitar la entrada del ladrón, y el teléfono, el habitual, el 900-130-900, que además es totalmente gratuito, también a través de internet, podemos calcular online en securitasdirect.es.
Bueno, y el Corte Inglés, que abre enseguida, en tres cuartos de hora.
Sí, viene con los super tecnoprecios para adelantarlos al Black Friday, que luego ya no quedan las cosas.
Es verdad.
Pues ahora en el Corte Inglés, que lo saben, por ejemplo, hasta el día 13 hay televisores Samsung QLED de 43 pulgadas, con Smart TV, con todo, vamos, no te planchan de milagro, 629 euros. Aspirador Dyson V10, 399. Y hasta puedes llevar de 150 euros de regalo para las compras de Navidad si te llevas un portátil con procesador Intel y Windows 10. Además, todo esto se puede consultar con la financiación del Corte Inglés, con la financiera del Corte Inglés en los centros comerciales, por si tenemos algún problemilla de que no podemos alcanzar, porque claro, son 629 euros, efectivamente. Entonces, para eso también nos ayudan en el Corte Inglés, así que nos podemos adelantar al Black Friday con los super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Una pausita y seguimos.
Es la mañana. Es Radio. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, el tiempo está tremendo. Hay 34 provincias en alerta por el temporal, lluvia y nieve en la mitad norte peninsular. En los archipiélagos, pues allá se andan. Ayer llovió en Canarias. Hoy va a haber lluvias en toda la parte norte y a lo mejor en la Sierra de Tramontana, de Baleares y, de Mallorca. Y a partir de ahí, de Madrid para abajo, pues nubes y claros, algún chubasco suelto. Y en general, todo el fin de semana va a ser así. Las temperaturas frías, aunque se van a desplomar la semana que viene, que es cuando llega la nieve. Bien, en Madrid la máxima será hoy de unos 12 grados, 11 quizás, pero había 5 bajo cero en la sierra, esta mañana. La máxima, las capitales canarias, señal de que pinta frío, 24 grados. Y la mínima, atención, porque Granada, a la cabeza del pelotón del pasmo, corona el Tourmalet del pasmo. 1 bajo cero, es el primer bajo cero de la temporada. Así que felicitamos al espero que senador Azpitarte por este logro a la vez deportivo climático, y patriótico.
Climático.
El cambio del clima climático consiste en que en Sierra Nevada hace frío. Es una cosa extraordinaria. Bueno, pues así está el tiempo.
Repsol te ha ofrecido el tiempo. Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol B-Energy E-Plus 10, el gasóleo calefacción que ahora te regala 30 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasoleo.repsol.es, introduce el código OTOÑO30 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol B-Energy E-Plus 10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en Repsol.es.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, antes de acercarnos a la bolsa, estrategias de inversión, porque los datos que volvemos a sacar hoy en Libre Mercado, como en todo el año, prueban que es que no es que llegue la crisis, es que ha llegado ya. Sí, y no, por lo tanto, la gente que tiene un dinero, dado que el banco no te puede ni dar intereses, y encima, no sé qué mendrugo, de qué partido, creo que era el socialista, dijo que hay que, bueno, los de Podemos ya se sabe, quieren quedarse ellos, los bancos. Pero dice, es que tienen que reducir el dividendo, los bancos. ¿Pero qué dividendo? Si es un milagro.
Lo ha dicho el Banco de España. ¿Eh?
Bueno, pues otro mendrugo socialista. Pero vamos a ver, ¿cómo va? Pero si regalan el dinero, la función del banco, que es prestar dinero con intereses, aparte, se ha fundado la banca para eso.
El dividendo es siempre una filfa, porque cuando tú das dividendo, la acción baja, con lo cual...
No, pero fin, sobre
es que,
todo...
Es que esto del dividendo, a mí cuando me hablan del dividendo, pero ¿qué es el dividendo? ¿Que
es
tú,
el numerito progre del Banco de España, que yo pensará que viene la Montero en vez de la Calviño, porque como con Falconetti no se sabe, pero que, por cierto, se ha perdido una líder Podemos extraordinaria, hasta sigue siendo comunista como en su juventud. Y además, empeorando, 2 millones de vacunas desaparecidas. Y nadie le preguntó ayer. Nadie, ninguna habló de economía. Bueno, pero en fin, pero el que tiene algo de dinero...
Eso es, y ante este panorama...
¿Dónde lo invertimos?
Lo mejor es aprender a invertirlo y sobre todo saber cuáles son las variables que nos van a hacer tomar esa decisión y hacerlo de forma responsable. Para aprender el primer curso de inversión y gestión patrimonial, de estrategias de inversión y libertad digital. Lo decimos todos los días, solo en 4 meses, con 15 minutos al día... 100% online y desde tan solo 495 euros. Toda la información en libremercado.com o llamando al teléfono 91-523-9722, 91-523-9722.
¿Y la bolsa?
Bueno, el IBEX 35, Federico, abre a la baja, se está dejando un 0,4%, 9.410 puntos para el 35. Vamos a ver cómo evoluciona la sesión. Todo hace indicar que tampoco va a tener grandes movimientos en el día de hoy porque todas las empresas y todos los accionistas están ya esperando a los resultados del domingo. La tradición nos dice que después de unas elecciones los indicadores, el IBEX 35 suele bajar. Solo hubo una excepción, que fueron las anteriores elecciones, en las que subió un poquito, creo que pensando que habría gobierno finalmente después de que la suma realmente pudiera haber dado a Pedro Sánchez. Sí. Pero, dada la situación, de momento yo creo que todo el mundo tienta la ropa.
Bueno, vamos con una noticia cultural. Hombre, esto es presumir, ¿eh? Porque además esto es una cosa de empresa.
Nos lleva hasta Salamanca. Los oyentes van a poder acudir esta tarde a las 7:30 al casino de la ciudad Federico, donde se te hará entrega del premio Escuela de Salamanca en su segunda edición. El galardón, que es otorgado por el Club de los Viernes, reconoce la labor de intelectuales y pensadores en pro de la divulgación de ideas liberales.
Bueno, pues fíjate, por cómo lo que voy a hacer es leer. Leer comentado, claro, porque el español antiguo no todos lo entienden, y los jóvenes menos, ya no saben. No es que no sepan latín y griego, que ya no estudian español. Pero, en cambio, en Castilla la Vieja y León siguen teniendo los mejores maestros de España. Entonces lo que voy a hacer es leer, para mí, el texto fundamental, que es el testamento, casi, de la Escuela de Salamanca, que es este librito, el Tratado y Discurso sobre la Moneda de Bellón, de Juan de Mariana. Un tío que con 72 años se jugó la libertad y la perdió contra el duque de Lerma. Esto es un tratado contra la inflación que resume todo lo que la Escuela de Salamanca pensó a lo largo de casi siglo y medio, que es el siglo del pensamiento español, y que se lo rescataron los de la escuela austríaca, porque hubo uno que se lo sabía, Balmes, pero era un catalán que vivió tan poco que no pudo, no le dio tiempo a rescatar, aunque fue el primer marginalista antes que Marx, por cierto. Pepe, te veo leyendo a Balmes.
Yo he leído a Balmes y hace muy poco, y además en San Lorenzo del Escorial.
Es que es un sitio ideal.
No, perdona. Ironías al
margen. No.
A Balmes
no.
Se le puede leer perfectamente.
Pero Balmes es un talento excepcional. Pero el problema es que a Juan de Mariana, en el 19, cuando tratan de reeditarlo, Juan de Mariana es el intelectual más famoso del mundo. La Europa entonces era el mundo. Quemaban sus libros en la Sorbona, Felipe II le encarga la historia de España para Felipe III, pero llega el duque de Lerma, que era un gran ladrón, y entonces devalúa la moneda. Y con más de 70 años escribe este librito, que lo mete, lo publica entre siete tratados que publica, demostrando que la inflación es la ruina para los pobres, para el reino, para el comercio y para todo. Y además él lo dice, sé que corro un peligro. Tanto peligro que corrió, que en cuanto publicó el libro, el duque de Lerma lo procesó. Eso lo ha estudiado Gonzalo Fernández de la Mora, por estas paradojas del franquismo. Y es un proceso dramático, porque es un anciano que con 72 años, que son 95 de ahora, le prohíben durante un año leer y escribir en su celda. Y luego le perdonan la vida, porque lo había querido mucho Felipe II, bueno, le encarga la historia de España, los 30 y tantos tomos de la historia de España, para educación de su hijo. Pero su hijo se echó a perder por el golfo del duque de Lerma, que vendió hasta la capital de España, se la vendió a Valladolid y luego se la volvió a vender a Madrid, el ladronazo. Y claro, este es un libro directamente contra Lerma y contra el rey, por lo que llaman la baja de la moneda, que ahora llamamos devaluación. Y está escrito en ese español, que es de comienzos del 17, es el estilo de Santa Teresa, que tienen una soltura. Hablan tan bien, escriben tan bien. Además dice yo, cita muchos, y además él era un erudito en materia de moneda. El título en latín es De monetae mutatione. Pero él mismo lo tradujo al español para que se supiera. Y naturalmente le costó la cárcel, la vida, o sea, se acabó. Ahí Juan de Mariana. Y este es el testamento de toda esa, en realidad, de cuatro generaciones que pensaban, a partir del descubrimiento de América, pensaron la economía global y eran los que confesaban a los mercaderes. Decían qué era lícito, qué no era lícito en el comercio. Hay unas cosas fantásticas. Por ejemplo, cuenta cuando excomulgaban, hubo papas que excomulgaban a reyes por devaluar la moneda. Por ejemplo, nada menos que a Jaime I el Conquistador.
Igualito que este.
Exactamente.
Igualito que este.
A estos los recupera Milton Friedman, en realidad. Que no es la escuela austriaca. La escuela austriaca sí, no, habla no, de ellos. No, pero Friedman, no, que tiene... Perdona, sí. Federico. Friedman tiene una alumna de doctorado que viene a España y se encuentra con la escuela de Salamanca, que era perfectamente ignota para ellos.
Es Hayek, que es Grace Hutchinson. Sí, lo he publicado en la Ilustración Liberal.
Hay un problema.
Marjorie Grace Hutchinson era alumna favorita de Hayek. Y Hayek... Luego Rothbard, que es un libertarian y tal. Friedman no es de este género. Friedman no. Es más monetarista, es otra cosa.
Pero vamos a ver, convendrás conmigo en que la escuela austriaca, muy respetable, es bastante marginal en el ámbito académico.
Sí,
Friedman lleva a Hayek a Chicago. Los austriacos los llevan los monetaristas, entonces, pero se llevan mal porque hay una competencia, entre otras cosas, por influir en las élites. Y Friedman, Hayek, hasta que no lo recupera Margaret Thatcher, es un marginal. Es alguien que no influye para nada. Entonces, Milton Friedman sí. Milton Friedman es padre del monetarismo. Y entonces entran en la ortodoxia por esa vía rara.
No, entran en lo que ahora llaman mainstream.
Exacto.
Por supuesto, entran por John Bader, por los que habían leído, que eran los austríacos, que es el país católico, lo mismo que España. Y sí que seguían la tradición católica y leían latín, todavía leían latín. Pero yo en el libro del comunismo dedico 60 páginas a Mises y a Mariana, y a Juan de Mariana, que es más liberal Juan de Mariana que Ludwig von Mises, cuando estudia el socialismo, porque aunque Mises es el primero que ve en Lenin que viene la hecatombe, le falta la fibra moral que tiene Mariana. Que Mariana no es solamente un escritor económico, que lo es, y político, que lo es además un moralista.
Oye, y volviendo a la actualidad...
Eso es lo que haré a las 7:30, aparte de agradecer, sobre todo porque encima los finalistas, que yo me enteré todo después, eran Escotado y Vargas Llosa.
Fíjate.
O sea, de aquí al Nobel, o a hacer una trilogía, hay un paso. O sea,
o a un...
el príncipe de princesa de Asturias. De Asturias. Si sale Asturias. Liberal Leonor, puede.
Claro.
Si no, lo dudo.
No, y luego con los jurados que hay... Veo,
no, por
veo
eso, es que si sale liberal, pondrá jurados liberales.
Es complicado que se ordene a usted.
No, muy difícil, sí. Pero es igual, es una alegría. Y además la cantidad de gente que nos sigue...
Políticamente incorrecto es premio
Salamanca,
en Orlán.
No. Pero en Salamanca la verdad es que hay mucha gente que sigue radio, mucha gente en la universidad.
En otro español está escrito el siguiente titular que os voy a leer para que veáis cómo se escribe actualmente en algunos medios de comunicación. Dice, la candidata al Congreso del partido de extrema derecha relata que ha recibido puñetazos en el estómago y ha sido zarandeada.
Así presenta
la noticia de la agresión a Nerea Alzola, que está documentada y además
grabada
y además certificada por un médico.
¿Quién lo dice?
El diario El País.
Me caro.
Por supuesto, el diario El País.
El diario púnico. Mm. Un diario que es el diario del IBEX, cuyo presidente está imputado en la trama púnica y ha sido ratificado en el cargo. O sea, los principales bancos y empresas españolas que mediante el atraco de Soraya se convirtieron de acreedores en accionistas, que hay pocas estafas comparables.
La deuda con 5 años de carencia. Yo quiero que me haga a mí eso el banco.
Pues esto, el diario púnico de la mañana, el diario cartaginés, el diario que está imputado el presidente y acaban de ratificarlo. Y hablan de la corrupción del PP, si tenéis al presidente en la pública.
Hoy el diario púnico de la mañana hace un desplegable sobre Vox, empezando por su propio titular de apertura, de PP y Ciudadanos votan con Vox para ilegalizar al secesionismo, es lo que llevan a su portada
si
hoy.
Pudieran decidir.
Por ejemplo, la columnista Luz Sánchez Mellado, en su columna de hoy, Miedo y asco en el mitin, dice el de Vox, en referencia a Abascal, en concreto a su mitin de Huelva, dice que últimamente se está gustando que se eyacula encima, se adornó con el previsible, si son unos niños que se los lleve a su casa. Bueno, si esto lo escribe un hombre de una mujer, columnista o de una política.
Pero bueno, vamos a ver. Ya alguien que no tiene capacidad para titular, porque eso es Miedo y asco en Las Vegas, que es una novela policíaca de hace 30 años. Esto es como cuando dice crónica de un algo anunciado. Dice, vamos a ver, no me seas paleto, o sea, ponme un título. Tú ves los columnistas que ha puesto la chequista, esta señora mayor,
Gallego Díaz,
doña Soledad, que necesita ir en cuadrilla, por lo visto, porque ha metido no menos de 200 opinadoras, entre las cuales no cabe una opinión, porque lo que hacen es... ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente?
Hay que decir que ese titular es una fake news, porque lo que es obvio es que a Nerea Alzola le han dado una paliza, hay un parte médico, hay pruebas gráficas, es decir...
Ellos están con los agresores, porque están con los agresores. Porque es que la izquierda española llega a un nivel de encanallamiento...
Algo habrá hecho,
Bueno. Y el sectarismo feroz. El sectarismo feroz, porque uno puede estar con Vox o no estar con Vox, uno, pero hay principios que son sagrados. Y un principio sagrado es que no cabe la violencia en campaña electoral. No, da lo mismo a quien agredan.
En ningún momento,
pero vamos, que tú no puedes hacer política a golpes. Es que es una cosa, ni a intimidaciones, ni a amenazas, ni a insultos. Es que eso es un principio que tiene que regir para todo el mundo.
Entonces los nacionalistas perderían. Si no
está... Bueno, claro,
Más allá de lo obvio, que no se puede pegar a la gente, el diario El País influía mucho en las élites españolas. Ahora bueno, pero tú puedes ser sectario e influir en las élites, que es para lo que se creó ese diario. Sí. Influía muchísimo. Y El País no te lo podía saltar. Te podía gustar o no, pero había que leerlo cada mañana. Y ahora puedes prescindir de leer El País.
Y no
puedes prescindir
nada.
De leer a sus 200 columnistas por una razón, porque intentan hacer literatura. Que es el gran error del periodismo en España.
De un país del pasado y uno del presente siempre ha sido lo mismo.
Sí.
Siempre ha sido un...
No, perdona. Ha sido un buen periódico y ahora es un periódico...
En información nacional, fake news tras fake news, sectarios...
¿Tú por qué no dices noticias falsas?
Exacto. Parece. ¿Cuál es el problema?
Noticias falsas tras noticias falsas...
Bueno, tras esta rectificación...
Digamos bulo.
Director de
bueno, bien, sí, como usted quiera.
Bueno, vamos allá.
Incluso a libelo.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Más cosas.
El presidente del gobierno en funciones sigue con, bueno, pues está este empacho de entrevistas.
¿Hablado,
¿no?,
con Radio Taxi?
Está en la cadena
SER. Por cierto, al molinero de Radio Taxi, pues tiene por delante un juicio serio, ¿eh?
Sí.
¿Qué ha hecho
el molinero? Puso en esa arrimada, pues le llamó puta y esas cosas.
Es un matón.
No, no, sí, ya lo conozco. O sea,
sí,
ya
sí,
sé quién
pues
es.
O sea, el
¿Tú sabes de dónde viene la fortuna del molinero? Okay. El molinero tenía, se llama Radio Taxi por una razón, porque él tenía un taxi.
Sí.
Entonces, el tío tenía un taxi y una de esas emisoras antiguas de los taxis, que iban con una
sí,
antena y tal.
Sí.
Y entonces ponía musiqueta. O sea, como en Cataluña estaba prohibido el flamenco, en Cataluña Radio, etcétera,
sí, sí.
Se consideraba una horterada, una vulgaridad, pacharneos, eso había que normalizarlos y tal, no había. Entonces no había ninguna emisora en Barcelona, en
desde
el área de Barcelona.
Desde que se fue en Carna de noche, que empezó
por la tarde en Barcelona, antes de venirse a Madrid, y hacía eso.
Y en Carna de noche, que perseguía con sus taxistas a los ladrones y los atrapaba. O sea,
bueno, pues con un mercado potencial de más de 1 millón de oyentes, nada, o sea, no había nada. Les ponían a Lluís Llach. Y este tío, en el taxi, ponía música que difundían otros taxis y a partir de ahí se montaron aquellas emisoras piratas que se decía, ¿no?
Sí,
que eran todas alternativas de Ocupas y este tío, en vez de hacer Ocupas, te ponía Lola Flores. Bueno, una audiencia descomunal, Pujol se la cierra. Los primeros Mossos, los mortadelos aquellos, que hizo un cura que tenía. Pero el primero jefe de los mortadelos es un cura que estuvo en la cárcel en Zaragoza con Pujol, otro loco. Y entonces este reúne una serie de taxistas y de oyentes en la Plaza de San Jaime y Pujol se da cuenta del potencial que tiene eso.
Y
dice, a este tío me lo compro. Sí, se compra al molinero y ahí tienes al molinero.
Sí, señor. Empezó a darle radios legales y tal y cual y se convirtió en el gran promotor del flamenco puyolista.
Punto cat.
No, perdona, y lo primero que hace Radio Teletaxi en el cinturón es todo el día con el taca-taca-taca-taca, pero como Radio Nacional de España, daban el parte. Entonces, daban y dan. Entonces conectan con Cataluña Radio y te están poniendo a Lola Flores y de repente Cataluña Radio y sale un tío diciendo cautivo y desarmado tal. Es decir, el parte de Radio Nacional, que es del de Cataluña Radio.
Oye, ¿vosotros os creéis las encuestas? Pregunto.
No, yo no me creo ni... No, pero por una razón. El PSOE, aparte, yo lo escribo en El Mundo, el PSOE nunca deja que tengamos elecciones tranquilas. Nunca. O sea, es una patología que tiene.
Y lo de mañana del señor Sánchez presidiendo el Comité de Seguridad, espero que no haya fotos, espero que no haya vídeos, espero que no haya...
Publica hoy que tiene libertad digital.
Bueno, él va a montar un número, lo que no.
Pero
el problema
si es presentable.
Que el problema es que mañana...
El 13
de... Pero mañana y pasado, claro, llega la prueba del algodón. Que sus socios separatistas también se presentan a las elecciones. Y ahí el separatismo es la bronca, el golpe, el castañazo, el adoquinazo, etcétera, etcétera. Y entonces, pues va a ser, ¿hasta qué punto es la manipulación del PSOE tiene éxito? Pues eso no me creo las encuestas. Pero porque además es que en estos 2 días, ayer dijeron los catanazis que iban a leer poemas.
Yeah.
Primero, para eso tendrían que saber leer y escribir, cosa que la mayoría no sabe. Estos jóvenes no. Los viejos sí, todavía, pero los jóvenes ya, pues si los ves, o sea, tienen una rasta aquí en el cerebro.
En vez de leer poesía, lo que leen es cómo fabricar termita, aparte
de que hay poemas, los de Joan Brossa, por ejemplo, que se pueden considerar armas arrojadizas, pero en general lo normal es que vayan a impedir lo que puedan en la Cataluña interior el voto. Y ahí nos vamos a encontrar con una cuestión que es impugnar los resultados electorales. O sea, y yo es que creo como la CUP son matones. Sí. Los CDR, que es, naturalmente, no son los PDCAT, es la Esquerra, son matones. Y en las zonas no muy, muy urbanas, pues van a montar el pollo seguro.
Bueno, para empezar ya han dejado sin votar a 3.000 policías que no creo que fueran a votar a la Esquerra ni a la CUP. Por evidentemente eso. Ya se han quedado sin votar para intentar proteger el voto de los de Esquerra, que es una cosa, bueno, y de todo el mundo en Cataluña.
Pero a ellos ya los han dejado sin votar. Policía a Cunfraude para proteger los colegios electorales y a los que están apoderados de los partidos no separatistas.
El problema es que hay menos de 3.000 policías y el 1 de octubre había 10.511.
Es que
no hay fuerzas policiales suficientes.
Bueno, déjame que os cuente.
Porque los Mossos ya han recibido la instrucción, estamos contando hoy en OK Diario, de estar tranquilito y no intervenir.
No molesta.
Si, claro, es decir, va a haber un 1-0. Y lo que va a hacer el Partido Socialista es aprovechar, como aprovechó el 11M desde el punto de vista electoral, lo que pase en Cataluña mañana y pasado mañana. Van a hacer lo mismo que el 13M.
Pues eso al Partido Socialista no le vendrá bien.
Déjame que os cuente lo que pasó la semana pasada en el Parlamento de Cataluña. Me lo contó un dirigente de Ciudadanos el miércoles en Barcelona, por la noche. Me dice, organiza estas cosas de las empresas que también se hacen en las administraciones. Cursillo de prevención de riesgos laborales. La tontería de si hay un incendio, salga por aquí. Tal. Bueno, tontería relativa, pero en fin. Trámites...
Allí te pueden pegar, allí te puede pasar.
No es una tontería.
Bueno, pero ya me entiendes, ¿no? Es decir, estos trámites que hay que ir, ya se sabe.
El desfibrilador, cómo se usa.
Sí, exacto, cómo te pones la mascarilla. Y dice, bueno, el tío me dice, me tocó a mí ir. Entonces tiene que ir uno de cada grupo parlamentario del Parlamento, y van 7 funcionarios de la casa. Me dice, vamos a la reunión, que bueno, tienes que aguantar 2 días, 3 horas, una cosa pesada. Vamos a la reunión y aparecen los 7 funcionarios con camisetas amarillas.
Los
conozco a todos porque los veo todos los días. El Parlamento de Cataluña no es la Casa Blanca. Y aparecen los 7 tíos con camisetas amarillas, uno con una chapita diciendo yo no soy español, la otra con el lacito, y dice, los 7. Los tenía todos, los veo cada día. Me cuenta, esto es un alto cargo de Ciudadanos.
¿Y se cambian la camiseta amarilla cada día?
Bueno, esto no se sabe. Pero me dice,
a ver cómo huele el...
Para que veas los que son las estructuras de Estado en Cataluña. Y dice, los conserjes no los saludan. Y dice, yo llego cada mañana al Parlamento y el conserje que está en la puerta no me dice buenos días. Y ese tío es un funcionario, y es, bueno, en fin, con todos los respetos, es un matado. No lo saluda. Y dice, imagínate, si en el Parlamento nos hacen eso, imagínate tú lo que es ser profesor en Vic, en un instituto perdido ahí en el último rincón de la comarca. Imagínate lo que debe ser.
Bueno, es como ser profesor en Alemania nazi y no ser nazi.
Ayer estuvo aquí Ignacio Garriga, de Vox. Claro, él hablaba de la tragedia...
Ignacio Garriga, del partido racista Vox.
Sí, claro, que es un mulato... que habla, por cierto, un español perfecto.
Y un dentista sensacional.
Bueno, que tiene toda clase de problemas. Lo primero que pasó cuando apareció vos es que las empresas, algunas de las empresas con las que trabajaba, inmediatamente rescindieron el contrato. Porque la revolución de las sonrisas, el país de la libertad,
la gente, Pau,
el estanque dorado, el oasis, en fin, toda esa basura que han publicado los separatistas y que han comprado en Madrid, previo pago de su importe.
Unos más que otros, pero...
Sí, español del año, etcétera. Bueno, pero la cuestión de fondo...
Hace 25.
¿Pero por qué te das por aludida?
Porque trabajaba en el ABC de entonces.
Pero tú no serías responsable de eso. ¿No
diste?
No, pero
¿pero
vamos,
qué pasa? ¿Eras socia de Rafa Anson?
No.
Pues entonces no te des por aludida.
Ella me conoce, no, pero...
Yo he estado en ABC 10 años de columnista, pues y si me hablan bien o mal, pues el Dragón Rapid pues oye, fue una solución muy acertada.
Han hecho bastante más la pelota a Puyol y a sus mariachis en otros medios que en ABC.
Ahí estaban sus escritos y todo lo que había hecho
No me lo cuentes, que lo escribí en el 79. Pero en Madrid entonces aparecía, y hasta Miquel Roca.
Pero si ya estaba la inmersión lingüística en marcha.
La inmersión lingüística es un proyecto de la izquierda.
Del PSUC.
Del PSUC y el PSC. Y el PSC, que en la escuela de verano de Marta Sensat la ponen de manifiesto. Rosa Sensat.
Marta Mata.
Y es Marta Mata. En realidad era Marta Sensat, porque era la que mandaba en la escuela de Escola de Estiu, Rosa Sensat. Pues era allí, es donde dicen, y todo el mundo solamente tendrá una lengua escolar, que es el catalán. Y luego lo negaban en los mítines, pero por supuesto.
Pero...
Y eso Puyol, que al principio no lo tenía como programa.
Sí, sí.
Él siempre fue xenófobo, racista, despreciaba a los andaluces. Está en su libro La inmigración, problema y esperanza de Cataluña, que se hace en catalán y en español. El andaluz es un hombre destruido. Si alguna vez, por la fuerza del voto, llegara a dominar Cataluña, la destruiría.
Al final hay que llegar a impugnar la transición, a impugnar los partidos nacionales, a impugnarlo todo. Claro, al final lo hicimos mal todo desde el principio, entonces hay que hacer una impugnación a la totalidad.
Hay que hacer una impugnación al nacionalismo racista de Jordi Puyol, nada más.
Pues anda que al del PNV y al del País Vasco.
La cesión de la educación.
No acabo de entender muy bien qué estamos discutiendo.
Se hicieron mal muchas cosas.
Como el ABC nombró español del año a Jordi Puyol, hay que impugnar la transición. Eso es lo que estamos diciendo.
Que se recurre siempre al mismo ejemplo. Y los hay mucho peores y muy posteriores. Entonces, habría que intentar.
Porque del diario del Dragón Rapid se espera otro comportamiento.
Pero vamos a ver, estamos hablando de la transición. Mira, yo te hablo del año 2019. En el año 2019, las élites madrileñas tienen, no te diré el respeto, pero el mismo temor a Jordi Puyol que tenían hace 40 años. De luego, por una razón. Acaba de salir una biografía extraordinaria de Manuel Trayero, que le ha dedicado 10 años a estudiar la peripecia vital de Jordi Puyol, cosas que, no los lugares comunes que sabe todo el mundo, se ha repetido un millón de veces, cosas que no sabe nadie. Por ejemplo, que Jordi Puyol no tiene nada que ver con la burguesía catalana. Que su padre, Florenci, el famoso Florenci, que monta Banca Catalana, es un racista de Estat Català, que participa en el golpe del 6 de octubre, y no tiene nada que ver ni con la Lliga, ni con Cambó, ni todos esos cuentos. Es un cafre del Estat Català. Igual que lo eran los hermanos Badía, igual que lo era Cardona, igual que era toda esta basura que lee el actual presidente de la Generalitat y que está fascinado con ellos. Eran unos, no te diré nazis, porque incluso son previos a los nazis. Eran más bien musulonianos. Era eso. Bueno, se cuenta toda la corrupción, no de Jordi Puyol, que también, sino de su padre. Su padre era el chorizo. Era un tío que estaba con un traficante de diamantes.
Por llevarse dinero a Suiza al papá.
Sí, entre otras cosas. Rico. Bueno, y pues mira, y Manuel Trayero viene aquí a Madrid, yo no te digo la Barcelona, viene aquí a Madrid y oiga, mire, tenemos esta biografía, le he dedicado 10 años a estudiar el personaje. Este es el responsable de todo lo que está pasando en Barcelona. ¿Se puede publicar este libro? Esta ciudad donde se publica cualquier basura. ¿Se puede publicar este libro? No, señor, esto no es comercial. ¿No es comercial explicar la vida de Jordi Puyol? No, esto no se va a vender.
No es comercial
y al final lo tiene que publicar una editorial pequeña, artesanal, que es Almuzara, que es la editorial de...
Es una editorial
de don Manuel Pimentel.
Pero salvo que sea de Pimentel, es un pedazo de editorial.
Libros es que no son comerciales, que es verdad. Otra cosa es que te guste o te guste más o menos vivir en un país donde ese tipo de libros no son comerciales.
Se le puede dar difusión. Y hombre, siempre que estamos hablando de España, pues a veces España es hacer pequeños esfuerzos comerciales también.
En España el ensayo no vende, vende muy poco. Se venden aquí.
Los libros se venden aquí, en el radio, no en la radio, en el radio.
Oye, si las empresas editoriales hacen un esfuerzo,
primero que tiene que hacer Trayero es venir aquí a vender su libro.
Claro. Pues
tenemos que invitarlo previamente.
Hombre, si no conoces Madrid, no vayas a Madrid. Y si no, entérate primero de a qué editorial vas, con quién tratas, etcétera.
Federico, en Madrid no se hacen los esfuerzos que habría que hacer. Yo no quiero personalizar, pero a veces te dicen, escriba usted un libro de Cataluña, dedique usted 2 años, le vamos a dar 2.000 euros.
En Madrid no conozco a nadie que haya hecho más esfuerzos para explicar la basura de Cataluña que yo. Y he sacado a todos los que han publicado libros contra el nacionalismo.
Pero tú eres la excepción a una norma.
No.
Diario contamos el libro de Puyol cuando quieras.
Lo que pasa
Puyol
es que...
Los míos de Trallero.
Queda convocado Manuel Trallero, que es un excelente escritor, y igual que Iñaki Ellacuría.
Efectivamente, sí.
Sí, señor. Espero tener pronto.
Bueno. Tendremos
y sí, y nadie sigue sin denunciar, o si, desde hace muchísimos años que lo hicimos unos pocos, la infamia del PNV, que sigue en donde estaba, pero ahora blanqueado. Ahora sí, es un partido constitucional con el que se puede pactar, con el que se puede...
Mariano.
Bueno, lo blanqueó Zapatero y
Álvarez Cascos.
Sí, sí, también, también. Pero ahí seguimos en lo mismo.
Que tenemos
que sigue en ruta Sánchez y ahora está en Televisión Española.
Sí. Pero estaba, sí, cuando llegó.
Les va a poner horas extra.
Y creo
les
que cerraba en Telemadrid,
ya verás,
¿no?
Al pobre, al siervo de la gleba radiofónica, que al que casi mata el otro día a bofetadas, le va a hacer horas extra esta noche.
No, no, pero es que Sánchez ya ha dicho que no fue él quien lo dijo, ha dicho que fue el periodista.
Es que fue el periodista.
Que es así.
Se lo hizo de
claro, yo, el periodista, pobrecillo.
Ayer Ferreras...
Debe estar limpiando las letrinas de Radio Nacional.
No, el que estaba lavando la cara del matón era Ferreras. Y como no necesita que le digan nada, porque él va de cabeza a lo que va, gorilas en la niebla, o sea... Bueno, pues entonces el tío le adjudica a Falconetti lo que no ha dicho Falconetti. Y en cambio no le pregunta por lo que ratificó la vicepresidenta del gobierno, que es lo grave. Que es decir, que la fiscalía no es poder,
no,
judicial.
Poder judicial.
Con lo cual una orden judicial que viene de la fiscalía no debe ser...
Es un acto de sabotaje a la petición de extradición de Puigdemont, pero vamos,
quiere,
de libro.
¿Qué más quiere John Keras que
¿qué
tener
más
al, problema, al forajido de Waterloo?
Al forajido de Waterloo diciendo, me es que... persiguen por motivos políticos, esto es política,
no,
esto
pero
no
eso
justicia.
No es a favor de Waterloo. Eso es a favor de Jonqueras, que se quita de en medio al forajido.
El problema, don Federico, es que el periodista de Radio Nacional tenía razón en lo que dijo. O sea, es que el problema, nos estamos escandalizando todos, pero tenía razón. Pero, y luego, si no, siempre queda el Consejo General del Poder Judicial, que es el que ha provocado que las tres últimas sentencias que podían hacer daño a Sánchez hayan sido favorables a Sánchez, al Sasua, Franco y el 1-O.
Sí.
Es que es así.
Bueno, vamos a ver. ¿Tenemos alguna cosa de por medio o ya podemos ir a los oyentes?
Los oyentes, claro.
No, es que... una pausita. Pero adelántanos, Vanessa, ¿por dónde van hoy?
Bueno, si algo hay que reconocer a Pedro Sánchez es el manejo magistral de la campaña, y hoy nuestros oyentes están opinando sobre cómo Partido Popular y Ciudadanos han acabado mordiendo el anzuelo de Sánchez para desviar el foco de la Fiscalía y han acabado haciendo precisamente lo que les perjudicó en la anterior campaña electoral, que es confrontar con Vox en lugar de con el Partido Socialista. Después de la pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos con los oyentes. Es el último día de campaña.
Sí, decía, ¿qué opinas?
Hay que recordar que a las 7, el domingo, estamos aquí. Luis Herrero es el primero que ha querido ser convocado a ese programa.
Estaba entusiasmado.
Confirmado, estaba encantado, feliz. O sea, que no siempre ocurre con Luis, pero esta vez estamos...
Y esa felicidad que viene.
La verdad es que le forzamos un poquito.
Un poquito,
pero,
sí.
Pero va a estar allí, y por supuesto estaré yo, y estará Dieter, Peter, Fitter, Litter, etcétera.
Del Pino, estaremos Juan Pablo Polvorín.
Todos. Sí, vamos a estar allí contando y cantando.
Y cantando.
Contando y cantando.
Minuto de juego de resultados.
Sí.
Ahora es cuando yo digo,
señor,
veo mucho, no me veo mucho hombre y no veo ninguna
mucho, mucho ahí,
emulando a Nazca.
Sí. Así se acaban carreras periodísticas brillantísimas.
Sí. Me río de mí misma.
Oye, soy testiga,
ella,
¿eh? Soy
perdona,
testiga.
Perdona.
Me lo he perdido.
Yo soy.
De
6 a 8. Yo soy de 6 a 8. Desde hace 20 años, esclavo moral de Rosana. Y de 10 a 12 de Isabel González. O sea, mi limpia ejecutoria de esclavo está acreditada. Bueno, vamos con los oyentes.
Bueno, decía que opinan sobre la estrategia de la derecha, pero también sobre las posibilidades de pacto de Pedro Sánchez, ahora que conocemos más datos sobre la operación Judas. En fin, que hay que ir a votar, eso lo saben hasta las niñas de 3 años, y si no, ojo al último corte.
El señor Joaquín Torra es el jefe, el cerebro de un comando de CDRs terroristas, y sin embargo no se hace nada contra él.
A ver cuándo se entera este gobierno de que los independentistas no van de farol, que no están de juerga, que van en serio.
Me parece que PP y Ciudadanos están siendo bastante cobardes, así que me parece que se están prestando al juego de la PSOE.
Si quieren reagrupar el voto, regrúpenlo en torno a Vox.
No sé si voy a votar a PP o Vox, porque no me convence ninguno de los dos totalmente. Lo que sí me convence es que hay que hacer algo para acabar con el gobierno que hay.
Buenos días, Federico. Hay que ir a votar para echar a Pedro.
A Pedrito.
Bueno, a Pedrito de la guardería. No, está, es una niña inteligente.
Ayer, hombre, por cierto, yo, de verdad, ayer, ya está. Cierto, dejen a los niños en paz. Eso por favor.
El otro día.
Dejen a los niños en paz, los de uno,
la primera,
los de otro.
Irene Montero,
vamos, la primera, todos. Dejen a los niños en paz, criaturas.
Tengamos un poco de sentido del humor. Un señor hace la gracia con el niño. Y no es lo mismo que llevar al niño de escudo humano a un debate electoral.
Hombre, yo no comparo, solo digo que a los niños hay que preservarlos de esta basura
oyentes,
de la política un
a
poquito.
A mis oyentes, oyentas vale, y oyentitos vale. Y oyentitas, me los cuidas, ¿sí?
Vale.
O sea, advertida vamos, estás. Yo por mis oyentes mato.
Podéis caer dos,
a lo mejor
dos por el precio de uno.
Ha marcado ella sola el teléfono del audio WhatsApp. Oye, porque se la veía bastante inteligente.
Tranquilo, es que yo, cuando llegue al colegio ya la reeducarán en el pensamiento único. O sea, tranquilos.
Ahí está, no, no hay nada que reeducar, hacer. Hombre. Si esta gente que sigue radio viene educada de casa, hombre. Bueno, una pausa.
Es la mañana de Federico. Es la mañana de Federico. Es radio.
Vamos al Corte Inglés.
Vamos al Corte Inglés y vamos al supermercado también del Corte Inglés y a Hipercor, porque hasta el 13 de noviembre, no sé a vosotros, a mí nunca me toca nada. Pero sortean un millón de euros. Es que sortean un millón de euros en premios entre los clientes. Además hay un 70% en la segunda unidad de más de 1.000 artículos. Así que además de la calidad de siempre, con las primeras marcas y la mayor variedad de productos, pues hay un millón de euros en juego entre cheques de Repsol, por ejemplo, de carburante. Hay más de 1.500 cheques. Hay también vales regalo de hasta 150 euros. Así que yo creo que merece la pena ir a hacer la compra.
Para comprar el besugo navideño.
Claro,
lo congelas, muera el anisakis y tienes tu besugo a un precio razonable.
Exactamente.
Porque luego llega el día 20 de diciembre y está todo por las nubes.
La inflación de la que hablaba Juan Mariano.
Hombre, y tanto, y tanto. Bueno, vamos a ver, Juan Pablo Polvorinos.
Federico, ¿qué tal? Buenos días.
¿Alguna última novedad?
Sí.
¿Qué ha dicho Sánchez en la 77 entrevista que da en las últimas horas?
Hoy, Eduardo, son tres mítines y tres entrevistas. Las dos primeras de ellas con un intervalo de media hora. Una en Moncloa y otra muy cerca.
Y luego
aquí
se queja de que se
radio,
cansa.
En el Pirulí.
Aquí al lado.
Que sí, que está, por cierto, acordonado por
bueno,
la policía.
Bueno, puede bajar
aquí,
¿eh? Si baja aquí, yo lo he entrevisto encantado. Y además lo opero, o sea, pero vamos, sin problema.
Bueno, ha confirmado el presidente del Gobierno en funciones, el candidato del Partido Socialista en la cadena SER, esta información, esta noticia que cuenta en portada a esta hora que tiene la cadena SER, que mañana, mientras los radicales independentistas estén campando a sus anchas, reventando la jornada de reflexión allí en Cataluña, él va a estar trabajando en el Palacio de la Moncloa con el Comité de Seguridad Nacional. Y
con la lucecita.
¿Pero va a haber fotos? ¿No va a haber fotos?
¿Tú qué crees?
No ventanas
abiertas.
Pregunto. Y llevará lo mejor que
es que... Es que eso es... Bueno, es que claro, la Junta Electoral es también un cachondeo. Sí,
bueno,
sí.
Pues entonces Pedro Sánchez ha hecho esta reflexión.
Bueno, mañana me reuniré probablemente con el Comité de Coordinación para ver exactamente la jornada de reflexión que discurra por los cauces democráticos. Me estoy refiriendo en particular a Cataluña. Y posteriormente pues estaré un rato con la familia. ¿Qué hace falta?
Rato cortito, ¿eh?
La cosa es que mientras los candidatos, pues uno está con la familia, otro está jugando al fútbol con una bandera republicana, con la camiseta de una España republicana y tal.
Pues si no se va a jugar al fútbol.
Todas estas cosas.
Pues si no
bueno, saltando al campo, Eduardo.
Sí, con ese físico que tiene es imposible que juegue ganado.
Pues
sí,
será la bandera del Frente Popular, la bandera de la República Española es la misma.
Que mientras todos estén ociosos después de varios días de campaña, la impresión que quiere dar Pedro Sánchez es que yo estoy trabajando por la seguridad y tal igual. Bueno, pues
oye, por cierto, no han conciliado nada. No. El marqués y la marquesa de Galapagar, ¿eh? Es más, han llevado a la bebé como escudo humano a todos los sitios. Lo cual, por cierto,
la fiscalía,
está totalmente desaconsejado.
La fiscalía de menores, ¿por qué no actúa en esos casos? Porque eso es una utilización de un niño Con fines propagandísticos. Es que eso es explotación de un menor.
¿Sabes sí. que la RAE admite hombre, no como pide dinero. Palabra casual?
Bueno, sí, ¿cómo que no? Pide el voto que es dinero. Bueno, sí, claro que
tanto,
pide.
Y tanto,
pide
rollo, tanto rollo con la conciliación y la conciliación y la mujer y el no sé qué. Y los debates los convocan a las 9, a las 10, a las 11 de la noche. Que es que no hay forma de... Y acaban a la 1, a las 2 de la mañana.
Con el prime time.
De verdad. O sea, no, lo que hay que conciliar es con la cabeza.
Palabra, una nueva entrada casoplón. No sé bueno, si habrá tenido...
Pero perdona, que es un casico y zasca.
Se habrá
mira,
influido
mira,
lo de
la academia. La academia, como se pasa la vida arrodillándose ante el separatismo, lo que tiene que hacer es pedir que se pueda estudiar en español en cualquier sitio de España. Y decir que mientras no se pueda estudiar en español, en España no hay diccionario.
Bueno, mientras... Mira, si dijera que se puede escribir en español en España, fuera de Cataluña, por ejemplo, decir Gerona...
Pues claro. Oiga,
no se puede decir Gerona en
no,
España.
No, tú, yo lo digo, sí,
no, 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 pero hablo de la academia. De... Sí, no, bueno, no. Pues estás fuera del canon de
pero
la academia,
hombre,
lo siento.
Si ahí entró pues el niño Blecua, que es más blandito que Rejón, o sea... Pero el vamos, en general...
Pues te y vas. El señor
Santiago Muñoz
academia,
Machado es docto en no sé qué, pero la Academia Española de la Lengua se ha caracterizado por su infinita cobardía a la hora de bueno, lo que es la persecución de la gente que utiliza lo que se supone que es su herramienta. No solamente no ha dicho nada, pero, sino que ha legalizado, luego, ha legitimado luego, todas
vamos,
las fechorías contra el
idioma.
Yo soy
muy amiga de Paco Vázquez, por ejemplo, y yo jamás
pero
le he
no
oído...
está en la academia.
No, 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 pero estoy diciendo, pero yo jamás le he oído a Paco Vázquez decir A Coruña, por mucho que sea el nombre oficial.
Pero es que Paco Vázquez, o sea, no es académico.
No, pero bueno, pero tú
yo puedes, tampoco lo digo, mira.
Pero tú puedes hacer caso a la academia hasta donde quieras y cuando dejes de querer hacerle
este
caso,
este señor,
dejas,
don Juan de Mariana, no le hacía caso ni al rey.
Pues eso te digo.
O sea, porque
pues por eso,
tienes que tener libertad.
Claro, pues
o sea,
tú dices dicho, generalidad y no tienes por qué decir generalitat y de la misma forma que dices Nueva York y no dices New York y hablas en castellano, español, castellano,
dices
castellano,
Gerona,
español.
En castellano, no
se
Girona.
Dice Gerona y
Lérida,
se dice
no
Lérida. Y si el que quiera decir Lleida, pues
no,
cuando
hable
en
él.
Catalán.
Cuando hable
en catalán, claro. Si
el que dice
catalán,
Lleida
fantástico.
Y Girona es un gilipuertas.
Bueno, bueno, yo no, a mí no me gusta insultar, pero
sí,
digamos que...
Es un gilipuertas.
Bien, bien, antes está. Oye, cada uno es como es. Alguna cosa más, porque yo me quiero ir enseguida a la crónica rosa.
Aceptado en la
acabas de refutar al 99,9% del periodismo español y te felicito por ello porque yo pienso lo mismo.
Es que en Ocidio está prohibido poner Girona, Lleida, es que son cosas tan obvias que...
Cuando dicen Lleida, además, como no saben, parece como una diosa guanche. Porque además no saben catalán, no saben hacer la L, no saben nada. Dicen Girona como si fuera la cárcel donde deberían estar. Dicen Lleida como si fuera una diosecilla guanche.
Hay muchos periodistas de televisión, muchos locutores de televisión, locutores... que son catalanes, y entonces el catalán lo pronuncian razonablemente bien, pero luego cuando dicen una palabra inglesa o alemana o vasca, no tienen ni puñetera idea, y entonces es así la castellanizan.
No,
pues
pero,
chicos,
no,
sed coherentes,
claro,
sed coherentes.
Dejemos, no abundemos, no sobreabundemos, porque la crónica rosa tiene sus fuerzas.
Efectivamente.
Si
días,
tienes algo importante que decir, aparte de Juan Pablo Polvorinos, de que a las 7 empieza ese programa,
solamente
Luis
quería...
Herrero está desde el principio.
Sí, solamente quería recordar eso, que a partir de las 7 de la tarde, aquí en Es Radio se puede seguir la jornada electoral. Bueno, hay que seguir la jornada electoral, por supuesto,
ay, claro,
en Es Radio y que por supuesto, contigo Federico, Dieter Brandao, Luis del Pino, Luis Herrero, que por supuesto se ha apuntado
el primero
para estar con todos nosotros y con la mejor información y el mejor análisis, que es lo que
sí,
solemos
señor.
Hacer. Y por supuesto el seguimiento.
Oye,
en Libertad Digital.
Eso, es pero al minuto.
Exactamente, ahí al minuto.
Bueno, vamos a ver, en la crónica rosa, Isabel.
Esta es una mesa exclusiva, si la dimos hace una semana y media y ayer se confirmó. Isabel Pantoja hará concierto en el Withing Center el próximo 6 de marzo. ¿Te acuerdas que lo dijo,
sí,
Dani Carande después de una ardua,
sí,
investigación?
Vamos a ver si lo hace con la media entrada o con la entrada completa.
¿Por qué media?
Porque se puede, como el Withing Center,
sí,
está muy bien hecho.
No, y es muy grande.
Puedes elegir el aforo.
Claro.
O sea,
modularlo,
utilizarlo,
sí,
todo.
Aforo completo.
Puedes hacer...
Pero si ya está casi todo vendido, Federico. Si es que Isabel Pantoja, en
no,
el
no,
fondo,
claro,
mueve montañas.
Ahora... Pero ahora, sobre todo, sí, pero si Telecinco es Telepantoja.
Te iba a decir que pagaría por verla, con eso creo que,
yo, no,
yo creo que, fíjate, pero si,
no,
pero no lo voy a hacer, también es de ser sincera. Esa ardua investigación que decía Dani Carande, ¿te acuerdas? Detrás de una puerta escondida, escuchando y, a Agustín mientras
pues
negociaba.
Lo avanzamos
los
y
términos.
Efectivamente se
efectivamente.
Confirmó.
Hoy además es el cumpleaños de Chabelita, cumple 24 años. 24, ¿eh? Parece que tuviera 70
muy
y poco.
Muy aprovechado,
del
sí.
tiempo que llevamos hablando
más
de ella.
Más importante que las elecciones y que las entrevistas de
bueno, lo que sería importante es que hubiera acercamiento con su madre, ¿no? Yo creo que la llamará.
Oye,
por lo menos
¿tú qué
para
quieres acabar con el espectáculo?
Qué bonita que es mi niña, que le cante algo así.
No, hombre, no.
Hay que, hay que
están
decir,
bien espeleadas.
En la familia Pantoja, que son un semillero absoluto de información y de noticias, Kiko Rivera y su enfrentamiento con su ex, con la madre de su hijo, con Jessica Bueno, vuelve a saltar a la luz, porque ayer fue también el cumpleaños del niño y esto de mostrarle en las redes sociales para felicitarle, pues parece que no ha sentado bien a la madre, y Kiko Rivera, que es que no se puede quedar quieto, pues ha contestado de manera regular. Y luego, ya sabes que estoy fascinada con la monarquía británica, Federico.
Oye,
me tiene
encanta
absolutamente
hundir,
subyugada.
Hundirse en el descrédito más
bueno,
absoluto.
Bueno, pues ha salido la Asociación Española de Peleteros para decir que la reina en ningún momento ha dicho que no vaya a lucir pieles. A partir de ahora no va a estrenar pieles, pero las que tiene se las tendrá que poner. Y además dan un argumento,
qué tontería,
Federico.
Qué tontería más grande, ¿no?
Claro, es que ya tiene abrigos
pero
y guantes
vamos
y,
a ver, es la
y
más
capas
rica de
armiño. Y todo eso.
¿Y
no
qué
lo...
va a sacar el armiño de cuando
no creo que lo vaya,
a Enrique VIII?
No creo que lo vaya a poner en Wallapó. O sea, lo seguirá.
¿Los españoles?
Es una asociación que es el Spanish Fur Association. O sea, una asociación que
mientras
se llama
se
así.
En inglés.
Sí, sí es verdad. Pues eso me lo he inventado yo, ¿eh? Que son
ah,
los
vale,
españoles. Son la Spanish Fur Association. Bueno, pues... ¿qué dicen? Algo que yo, sinceramente, fíjate que le doy a la cabeza, no había caído nunca. Dicen, señores, las pieles sí que son ecológicas. Lo que no es ecológico son las pieles artificiales que son de plástico. Ahora que todo el mundo está con que no bebamos con botellas de plástico y que no usemos las pajitas del Burger y el McDonald's. Bueno, pues para que veas, Federico. Hay gente
yo
que le da
estoy
la cabeza.
En que cada uno haga lo que le da la gana. O sea, que nos dejen en paz de una puñetera vez.
Yo es que si ahora, alguien que me
ya,
quiere regalar un bisón...
Esa vara que tiene la radio de Baquelita del año 42, que la pones y sigue sonando Churchill. O sea, que es la tía más rica de Inglaterra, que es de la Virgen del Puño. Decir que ahora no va a comprar pieles, no va a comprar pieles por no gastar. Que es una vara.
¿Y los guantes de cabritilla qué? Porque solo
cabritilla,
lleva.
Además.
Claro.
Hablamos de menores.
Sí, bueno, y lo echan, bien asado.
Es la mañana de Federico. Es radio.